En agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre.
Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y estamos en un nuevo programa de historia, libros y banderas. Este sábado 20 de diciembre de 2025, el último antes de Navidad y el penúltimo programa del año. Nuestro invitado de hoy es José Ignacio Vázquez, abogado, estudió en la Universidad de Chile, ha tenido una larga y destacada trayectoria, ha sido miembro del Tribunal Constitucional, también fue presidente del Tribunal Ambiental de Santiago, es una persona que ha escrito libros y artículos a través del tiempo y es académico de la Universidad de Chile y ha hecho en otras casas de estudio también. Y hoy lo hemos invitado porque acaba de reeditar El mito de la democracia en Chile de Pablo Rodríguez Gress, lamentablemente fallecido hace unos días, el 9 de diciembre, la semana antepasada, y estaba ya fijada la presentación del libro para el 10 de diciembre, y no se suspendió, sino que se hizo efectivamente. Tuve la posibilidad de asistir, me invitó José Ignacio, que también fue profesor mío, fue profesor mío en el magíster en Humanidades en la Universidad Adolfo Ibáñez, y me dio a conocer a algunos autores. José Ignacio, qué gusto verte, tenerte por acá. Habíamos hablado hace tiempo que pudieras venir y se dieron todas las circunstancias en estos días.
Muchas gracias, Alejandro, por la invitación y gracias por este momento que me permite conversar algunos aspectos de los que tú tienes ya programado. Y desde luego se da en circunstancias muy especiales esta conversación, porque ya sabemos, hace unos días atrás falleció don Pablo, y además venía la presentación del libro, que la realizamos igual, como un homenaje a don Pablo. Y bueno, como tú señalas, ¿no es cierto?, pronto además a cumplirse los 88 años de don Pablo.
¿Quién fue Pablo Rodríguez Gress? Pensando sobre todo en las nuevas generaciones, o en recordar a los antiguos, no me cuentes tu relación con él porque te lo voy a preguntar después, sino ¿cómo sintetizaría una explicación de quién fue Pablo Rodríguez?
Pablo Rodríguez fue una persona multifacética y brillante prácticamente en todo lo que hizo. Primero, bueno, él tenía su obsesión de ser abogado, y lo fue. Y lo fue con honores, porque Pablo Rodríguez fue premio Montenegro, el premio a la mejor, el mejor alumno de su generación.
Derecho a la Universidad de Chile.
Así es, ingresó el año 1956, y él da su examen de grado al día siguiente del fallecimiento de su padre, con la máxima distinción. Ya era un alumno destacado, y además, bueno, eso fue coronado precisamente por el premio Montenegro, que es el premio, como le dije, ¿no es cierto?, al mejor alumno de su generación. De manera que, por un lado, tenemos esta perspectiva de alumno, ¿no es cierto?, de alumno destacado, y luego viene el desarrollo de su ejercicio profesional a los 20, casi al cumplir los 25 años, es designado profesor de muy tempranamente de derecho, de introducción al derecho. Posteriormente va a ser su larga trayectoria, va a ser como profesor de Derecho Civil, donde fue destacadísimo, y comienza su desarrollo docente, aparte del desarrollo profesional mismo, del ejercicio libre de la profesión, que fue adquiriendo cada vez ribetes más destacados y brillantes. Y en lo docente fue un profesor de excepción, siempre muchas veces designado como el mejor alumno de por los alumnos, el mejor profesor, perdón, por los alumnos, y también un hombre con una capacidad de estudio enorme, de manera que en sus clases él, digamos, manifestaba un amplio y riquísimo conocimiento del derecho y además, digamos, una persona de gran cultura. Entonces tenemos esa perspectiva, por un lado. Él fue en esta misma perspectiva de abogado y luego, digamos, del gran jurista, autor de muchas obras jurídicas importantísimas en la doctrina nacional, especialmente del derecho civil, vinculadas a responsabilidad contractual, extracontractual, obligaciones, invalidez y nulidad, etcétera. De manera que él tiene una larga lista de obras importantes que son señeras y que marcan de alguna manera, de manera importante, la doctrina nacional publicista. Eso en el ámbito jurídico. Y luego, por simplemente circunstancias del momento, se ve enfrentado al año 70, en que participa en el comando de Jorge Alessandri, se ve enfrentado a tener un rol clave y relevante en ese comando y sobre todo en el momento postelectoral, el 4 de septiembre de 1970, cuando vence por un estrecho margen de unos pocos miles de votos el candidato de la Unidad Popular, Salvador Allende, frente al candidato de la derecha, Jorge Alessandri. Y ahí él va a jugar un rol importante porque, desde luego, ese mismo día, el día 4 de septiembre, cuando la derrota era aplastante para la derecha, él da la cara en el programa Esta Hora Se Improvisa. Y
otro programa, creo.
¿Otro programa?
Sí,
era
sí, fue otro programa.
Otro programa. Entonces, bueno, llega ahí y es el que da la cara.
Que no llegó nadie más del comando de Alessandri.
Mientras se produce el desbande y la depresión por parte de la derecha, él da la cara. Y bueno, y aparece en las cámaras, digamos, este abogado joven, desconocido hasta ese momento, salvo para los alumnos de la Universidad de Chile, pero da la cara y en el fondo enfrenta muy bien esto. Y a partir de ahí, él comienza a tener un rol cada vez más protagónico en ese periodo, porque luego venía, no sé, en ese tiempo no había segunda vuelta. Por lo tanto, las dos más altas mayorías relativas tenían que ir a definición en el Congreso Pleno, y él plantea, junto con otro grupo, se crea un frente, que es un movimiento cívico, que en ese momento se denominó el Movimiento Cívico Patria y Libertad, y plantea la necesidad de que haya una definición popular, que se convoque, digamos, al pueblo a decidir esta situación, más que simplemente, más allá de la mera participación de los partidos políticos en el Congreso Pleno. Y luego va a venir, esto dura unos meses, el Movimiento Cívico Patria y Libertad, donde participa Jaime Guzmán, Gisela Silva, Eduardo Bech,
Benjamín Mate,
etcétera. Y finalmente, ya hacia enero de ese año, del año 71, ya cuando ya ha ganado la elección o el Congreso Pleno y se ha designado a Salvador Allende como el presidente electo, entonces a partir de enero comienza a reconfigurarse ese movimiento cívico, muta, sale Jaime Guzmán, molesto por algunas integraciones que se estaban produciendo, y surge el Frente Nacionalista Patria y Libertad, que va a tener su momento de inauguración en abril de 1971, y a partir de ahí ya sabemos, ¿no es cierto?, lo que significa Patria y Libertad, y sabemos lo que va a significar el liderazgo de Pablo Rodríguez, especialmente para lo que era esa corriente del nacionalismo, que comienza a tener un perfil mucho más definido y alternativo, ¿no es cierto?, de ese periodo hasta el 11 de septiembre de 1973. De manera que ya tenemos ahora tenemos a un Pablo Rodríguez perfilado como un político y un líder muy destacado. Y especialmente, y aquí con esto termino en esta parte, ese perfil está dado además por una capacidad de oratoria de Pablo Rodríguez que no solamente la pudo haber exhibido en lo jurídico, como litigante en cortes, etcétera, sino que además la exhibió precisamente como el líder político del nacionalismo en ese momento.
En lo personal, yo en los años 80 seguía todas las actividades políticas en La Serena. Fui a ver a muchas personas que llegaban a la zona, y creo que los dos más notables que vi como oradores fueron Ricardo Lago y Pablo Rodríguez, fueron los que más me impactaron. Yo tenía 14 o 15 años en ese tiempo. ¿En qué circunstancias conociste a Pablo Rodríguez? Lo pregunto porque yo encuentro que tú eras amigo de él. Nosotros fuimos muchas veces a verlo juntos por dos trabajos distintos. Tú estabas trabajando este libro que nos convoca hoy, El mito de la democracia en Chile, que tiene un estudio preliminar de José Ignacio Vázquez, y yo lo estaba entrevistando sobre su vida. Lo había comenzado a entrevistar yo en el 2018, pero después se había interrumpido por la pandemia, y tú nos volviste como a reunir para la fase final. Además, corregiste y revisaste todos los borradores, y esperamos en marzo próximo poder presentar este libro. Pero la pregunta es, yo digo que tenías cierta amistad. ¿Tú cuándo conociste, en qué circunstancias conociste a Pablo Rodríguez?
Mire, yo ingresé a la Universidad de Chile en 1980 a Derecho, aunque venía de la Católica de Valparaíso previamente, y el 80 ingreso nuevamente, alumno de primer año, y bueno, yo tenía ya una formación política de muy joven, desde el año 1975 prácticamente, 76, porque a instancias de mi hermano mayor, que me había hecho leer los textos de Doctrina Política de José Antonio Primo de Rivera, ya los había leído completo. Entonces yo ya tenía una formación política, digamos, en ciernes, pero más o menos definida. Y en 1980 llegó, bueno, él era profesor, ya era un destacado profesor de Derecho Civil, en ese momento consagrado profesor de Derecho Civil, pero no fue profesor mío.
Perdón, no fue profesor tuyo, y cuando le pregunté por sus discípulos me nombró a varios alumnos y te nombró a ti también.
¿Por qué? Porque yo me acerco a su sala de clases, a la salida de su sala de clases, lo abordo y le digo, mire, soy José Ignacio Vázquez, soy alumno de primer año de Derecho, pero me interesa hablar de política y me gustaría hablar con usted. Y don Pablo ahí me mostró una faceta humana fantástica, no la del maestro, del profesor, etcétera, sino que la de la persona que fue siempre, una persona con la que uno podía conversar fácilmente, etcétera, con una bonomía tremenda, y me invita y dice, ya, oye, anda a mi oficina y conversemos. Y bueno, y voy una primera vez, me recibe muy bien, conversamos de política, la coyuntura, etcétera, etcétera, del nacionalismo, de sus ideas, etcétera, y de ahí comenzó a ser bastante periódico que yo lo iba a visitar, y siempre me daba un espacio, a pesar de que era un abogado muy ocupado, siempre me recibía y conversábamos y me dedicaba sin límite de tiempo, independiente que entre medio entrara la secretaria, etcétera. Y ahí me fui percatando ya en lo directo de su capacidad intelectual, de su orden mental que tenía, que era extraordinario, y que claro, se manifestaba fundamentalmente en el ámbito judicial, cuando iba a alegar, etcétera, que era un abogado brillante, un litigante brillante, inigualable, etcétera, en los alegatos. Y entonces comenzó esa a forjarse progresivamente, ya no simplemente la relación del discípulo, y cuando yo digo discípulo lo digo en términos clásicos, claro, de la persona que va a conversar, que aprende, ¿no es cierto?, y que de alguna manera interactúa y contrasta ideas, y de ahí va emergiendo una persona que va siendo formada de alguna manera en lo político, sino que además se fue forjando un aprecio, yo diría que de parte de él hacia mí, un mayor aprecio, digamos, que se fue transformando en una amistad. Perfecto. Una amistad que terminó, incluso diría, el día antes, cuando hablé, el día antes de que entrara a Pabellón, a Operación, en que hablamos por teléfono y me dice, ¿cuándo vienes? Y yo le digo, voy mañana, le digo, Pablo, por el miércoles. Bueno, y llego a su casa el día miércoles y me encuentro con que se habían ido, su señora y él, a la clínica. Pero esto venía ya en los últimos años, fundamentalmente desde la pandemia, en que él ya estaba más retirado en su casa, en que periódicamente, frecuentemente, a veces una vez a la semana o cada 15 días, yo lo visitaba, o porque yo lo llamaba, o porque él me llamaba, y conversábamos. Y conversábamos de muchas cosas. Desde luego conversábamos de política, conversábamos de nacionalismo, pero también conversábamos de a veces de literatura, porque él era una persona...
Una vez conversamos de cuadros.
Conversamos de cuadros.
Ahí,
Y porque a mí también me encanta la pintura.
La pintura.
Ah, mi padre fue un excelente pintor, muy desconocido, pero un excelente pintor. Y claro, y tenía, tú sabes, tú te acuerdas, en ese living, una pared, ¿no es cierto?, enorme, larga.
Que de pintores chilenos.
6 metros de largo aproximadamente o más. Lleno de cuadros más o menos de tamaños similares de pintores chilenos y de algo que también me gusta a mí mucho, que es la pintura de paisaje. Entonces, para terminar este punto, la verdad es que finalmente fue y terminó esta relación de discípulo, terminó en una relación de amistad y de cariño recíproco.
Adelántame una parte, ¿cómo te ha impactado la muerte de Pablo Rodríguez? Pues yo... Primero en lo personal, porque luego te voy a preguntar en lo político. Yo sostengo en una tesis que de la cual tú discrepas, que él fue el último nacionalista. Tú discrepas con buenas razones, pero yo me estoy refiriendo a un político relevante a nivel nacional. Y yo creo que él tomó la posta de Jorge Prat y nadie tomó la posta de Pablo Rodríguez. Esa es mi tesis. ¿Cómo te impactó personalmente el fallecimiento de Pablo Rodríguez? Tú fuiste el que me avisaste, por lo demás, que había fallecido
sí.
Pablo.
Bueno, la muerte no fue inmediata, como tú sabes, fue una operación, que después vino una complicación, etcétera.
Una semana más o menos.
Menos, porque
seis días.
A él lo operan un día jueves.
De jueves a martes.
Y fallece un día lunes, a la medianoche. Son 5 días, 4 o 5 días. Entonces, claro, yo ya sabía al fin de semana que había una complicación, había una falla multisistémica, etcétera, por esa operación, y en consecuencia uno empieza a prepararse, pero la verdad es que yo la semana anterior había estado pensando y dispuesto a ir a visitarlo y a conversar, como lo hacía frecuentemente.
La última de noviembre íbamos a ir juntos, y no se pudo porque te dijeron que la suspendiéramos por alguna razón de salud, me parece.
Porque estaba resfriado. Y yo también tenía alguna. Entonces, bueno, ¿cómo me impacta? Bueno, como ya te he contado anteriormente, cuando se forja una relación de amistad, yo soy muy amigo de mis amigos. Para mí la amistad es un valor humano gigantesco, y por lo tanto la pérdida de amigos, y a través de la vida y en los últimos años voy perdiendo muchos amigos, y tengo muchos amigos de mucha edad, entonces, y son amigos en que hay unas conversaciones que son riquísimas, porque a mí me gusta precisamente en esas conversaciones profundizar en lo que ha sido la historia de Chile, etcétera. Entonces es una conversación de enriquecimiento que valoro mucho, y además de afecto. Y entonces esa pérdida, la partida de don Pablo, me llega al humano profundamente, porque no tendré a ese amigo con el que podré conversar cosas interesantes, aspectos que nos convocaban y en los que teníamos una comunidad de ideales. Don Pablo, a pesar de los 87 años, ya mantenía desde luego sus ideales, que eran mis ideales también.
Sobre eso te voy a preguntar a la vuelta de este primer corte, El mito de la democracia en Chile, el libro de Pablo Rodríguez, en esta edición de Ignacio Carrera Pinto, y que ha estado a cargo de José Ignacio Vázquez. De eso vamos a hablar, del nacionalismo chileno, de la posición, a la vuelta de este pequeño alto.
Hola, ¿cómo están? Soy Gonzalo Blumen. Los quiero invitar este domingo a las 11 a escuchar La Hora Liberal. Vamos a estar con la economista Cecilia Cifuentes hablando de economía, hablando de política y hablando de Chile. Nos vemos el domingo en La Hora Liberal.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 91.1.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Estamos conversando con José Ignacio Vázquez, editor y autor del estudio preliminar de El mito de la democracia en Chile, libro de Pablo Rodríguez Gress, que fue publicado por primera vez en 1985. Tú tienes la primera edición por ahí, la podemos mostrar. Muéstrala tú mismo en pantalla. Esa es la primera edición, es de 1985, de la autocracia a la democracia formal, Chile 1833-1973, marcado en muchas partes, libro que leí en mi juventud. ¿Cómo impacta el nacionalismo chileno? ¿Y por qué tú discrepas de mi tesis del último nacionalista? Porque yo encuentro que en términos doctrinarios y políticos se fue el último gran líder del nacionalismo.
Bueno, dejo para la última parte mi discrepancia, pero simplemente decir, esta obra efectivamente se publicó hace 40 años atrás, 1985. Y en ese momento en que había bastante movimiento de grupos nacionalistas, etcétera, la aparición de este libro, que era una obra que creo que de alguna manera cristalizaba lo que había sido la crítica del nacionalismo a lo largo de su historia. En ese momento hay que pensar que el nacionalismo chileno surge con la generación del centenario, Guillermo Subercaseaux, Tancredo Pinochet Lebrun, etcétera, y en consecuencia viene a, de alguna manera, a reflejar lo que había sido la crítica al partidismo, la crítica a la oligarquía. Hay que pensar en Alberto Edwards, hay que pensar en Francisco Antonio Encina, incluso Mario Góngora también,
Nicolás Palacio
desde luego, o Carlos Keller, o Guillermo Izquierdo Araya, o Jorge Pratechaurren,
30-40.
Jorge Pratechaurren, Mario Ornelo, etcétera, e incluso algo de Sergio Onofre Jarpa, en que Sergio Onofre Jarpa no era un gran aporte intelectual, sino que era un hombre más bien de acción. Entonces, esta obra marca en un momento determinado, sobre todo además por quién la escribía, por quién había sido el gran líder del nacionalismo en una etapa muy crucial de Chile, que fue el periodo del 70 al 73. Y donde Pablo Rodríguez emerge como una figura, él no venía del nacionalismo, él venía del radicalismo originalmente. Lo que pasa que ve estas circunstancias que vive el país y dice, bueno, y estabas tú presente en esa conversación, incluso cuando se le pregunta, bueno, ¿y de dónde nace este nacionalismo suyo? Bueno, nace de la necesidad de dar respuestas chilenas a los problemas chilenos. Y que explica muy bien, de alguna manera, aunque muy simple, pero explica muy bien lo que es un nacionalismo, que no es una copia de movimientos externos ni nada por el estilo, sino que efectivamente era un intento de dar respuestas nacionales a nuestros problemas nacionales. Entonces, esta obra, de alguna manera, cristaliza la crítica. Vendrá al año siguiente otra obra que va a cristalizar, de alguna manera, diríamos, el planteamiento más pragmático y doctrinario del nacionalismo.
Que es una revolución pendiente,
lo tenemos ahí también.
Lo podemos mostrar también.
Por supuesto, que es este.
Aquí está Una revolución pendiente, que se publicó al año siguiente. Iban a ser tres,
¿Y efectivamente.
¿Y qué pasó con el tercero?
El tercero nunca se escribió, y el tercero era una obra que era un análisis que tendría que haberse escrito al final del gobierno militar o posterior, que se llamaba El gobierno militar. Que era un análisis que iba a ser un análisis crítico, pero a la vez también, como don Pablo era una persona muy fiel al movimiento del 11 de septiembre, entonces también iba a ser un análisis que de alguna manera reflejaba o iba a reflejar lo que había sido su posición durante el gobierno militar, que es importante destacar ese punto, porque Pablo Rodríguez fue una figura que tuvo, por un lado, y siempre lo manifestó, una lealtad inquebrantable al 11 de septiembre y a las Fuerzas Armadas, fundamentalmente, y al general Pinochet, pero también tuvo una actitud de independencia crítica muy fuerte.
Que se expresaba en artículos en Diario La Tercera, en entrevistas.
Permanentes durante el año 74 hasta el final del gobierno militar,
hasta la candidatura del 88-89,
claro, que va a manifestar en las columnas del lunes típicas de Pablo Rodríguez Grez, en La Tercera, va a manifestar sus críticas, sus puntos de vista críticos a distintos aspectos del gobierno militar, en lo político, en lo económico y en lo constitucional. Y aquí viene el punto. Entonces Pablo Rodríguez, con este último libro, Una revolución pendiente, cristaliza ese otro elemento importante que el nacionalismo no tenía suficientemente desarrollado, que era en el fondo un planteamiento práctico,
un proyecto
político determinado.
Que entiendo, perdón, si me equivoco, tú me dices que tú estás trabajando en la edición de Una revolución pendiente.
Así
también.
Así es.
Ya, te vamos a invitar entonces en un momento a conversar sobre
próximo
eso.
Próximo año.
Ya, lo dejamos
próximo
para
año,
el próximo año.
De todas maneras.
Ya.
Bueno, y aquí viene un punto importante a propósito de lo que tú planteas. En el título, digamos, de esa obra que debiera aparecer en algún momento, que es esa entrevista que yo de alguna manera coordiné o facilité, digamos, porque te pasaba a buscar, digamos, a la casa
en
de
la última
Pablo.
Etapa tú fuiste clave.
Varios años duró eso.
Claro, lo que pasa es que yo partí solo el 2018 en su oficina.
Exactamente.
Y terminamos el 2024.
Desde el 2020 o el 2021 empezó, 2022, no recuerdo.
Después te sumaste, después de la pandemia.
Después de la pandemia.
Sí, y tuvimos suspendido un tiempo porque yo me enfermé. Pues.
Exactamente.
Me operaron, así
me acuerdo,
que tuve 5 meses fuera de circulación.
Casi un año atrás.
Así que.
Bueno, entonces ahí tú planteas el título de la obra que tú tienes proyectada, que va a ser muy interesante porque es un recorrido por toda la vida, don Pablo, un análisis geográfico fantástico con entrevista a él, planteas un título que yo te dije lo encuentro injusto, cuando dices Pablo Rodríguez, el último nacionalista, el último nacionalista. Yo te dije, ¿por qué no le llamas el último nacionalista del siglo XX? Porque, bueno, en primer lugar, injusto porque han habido grandes nacionalistas en el siglo XX, como Jorge Prat de Chaurren, una figura de gran estadista, ¿no es cierto? Nieto de Arturo Prat, precandidato presidencial, etcétera, hombre que generó el Banco del Estado, el impulsor del Banco Interamericano de Desarrollo, ministro de Hacienda de Ibáñez en el segundo periodo.
Revista Estanquero.
Revista Estanquero desde el año 46 hasta el año 52 aproximadamente, donde se concentraron figuras importantes, Gonzalo Vial, etcétera. Bueno, y digo, bueno, está Jorge Prat. Estuvo Guillermo Izquierdo Araya, a quien también conocí. Guillermo Izquierdo Araya, muchos años senador, fundador de la Unión Nacionalista de Chile.
Autor del gobierno representativo.
Del gobierno representativo y de la racionalización de la democracia. Y el gobierno representativo, que es su tesis de grado, que es un tratado,
dos tomos
fantásticos, que han sido reeditados en parte por Ignacio Carrera Pinto también, por la editorial. Entonces, bueno, ahí hay dos figuras muy importantes del nacionalismo chileno, que fueron figuras públicas importantes. Entonces, digo, es un poco injusto, añado a Mario Ornelo, que
no, si se puede añadir
pronto cumplir los 100 años.
A Jarpa también. Si mi punto es que después de Rodríguez, todavía no aparece esa figura equivalente a Jorge Prat o a Pablo Rodríguez.
Eso es efectivo. Eso es efectivo. Sería y por eso que en su oportunidad también lo entendí y concedí ese punto. Pero quedan otros todavía. Queda un Jorge Vargas.
¿Qué están haciendo?
Que fue también precandidato presidencial. Queda un Misael Galleguillos, ¿no es cierto? Queda un Eduardo Díaz, que fue un dirigente de Patria y Libertad importante. Y quedan todavía
el Partido del Sur,
que fue el fundador del Partido del Sur, del primero Vientos del Sur, ¿no es cierto? Después Partido del Sur. Entonces, ahí era un punto que yo tenía alguna
vamos a darle una segunda vuelta contigo antes de que entre imprenta. Pero el mito de la democracia en Chile, estamos conversando con José Ignacio Vázquez, editor de esta obra de Pablo Rodríguez. Tú dices que se publicó hace 50 años. ¿Cuáles serían tesis centrales de este libro que te parece necesario rescatar para conocer el pensamiento de Pablo Rodríguez?
Esta obra se publicó hace 40 años atrás, 1985. Lo que tiene, y por eso que me interesó que se reeditara, era en el fondo la vigencia de un análisis respecto de nuestro sistema político, el sistema político democrático.
¿Desde Portales hasta la Unidad Popular?
Sí, desde 1833 hasta 1973. Que él hace una periodificación tremendamente interesante, porque parte primero, ¿no es cierto?, con el periodo del gran elector, del gran interventor, del parlamentarismo en Chile, con el periodo de post-Balmaceda, post-Guerra Civil. Luego viene con un intento de de consolidación de un régimen democrático bajo la vigencia de 1925.
Eso es lo que llaman el asentamiento institucional.
El asentamiento que dura hasta el año 32, porque es un periodo de caos, claro, en el fondo, de golpes de Estado, etcétera. Y después viene ya el periodo de consolidación, que es del 32 en adelante.
Que es la democracia formal, según...
Es el periodo de la democracia formal. Pero él va demostrando, él hace una investigación historiográfica muy profunda, con mucho dato, etcétera, de cómo fue en el fondo operando cada uno de estos periodos en que había de alguna manera un sistema democrático, un sistema representativo democrático, pero que en el fondo no daba cauce efectivo, real, a la participación ciudadana, a la soberanía popular. Porque el periodo del gran elector es el periodo en que el presidente de la República aparece como el gran elector, ¿no es cierto?, como el gran interventor en el fondo, él designaba, etcétera. Después viene el periodo del gran interventor en que aparece el aparato estatal interviniendo de una manera descarada en los procesos electorales. Después viene el periodo parlamentarista en que es en el fondo una reconstitución y un fortalecimiento simplemente de la fronda y de la élite política y social del momento, pero donde el pueblo no aparece reflejado y donde además comienza a emerger la cuestión social, y donde entonces hay un divorcio entre esa clase política y en definitiva el pueblo y las expectativas del pueblo. Y luego viene el periodo del asentamiento, que es un periodo, en el fondo, más bien caótico, político. La Constitución del 25 no entra a regir plenamente.
Claro, golpes de Estado,
ni siquiera
gobiernos que no terminan.
Claro, ni siquiera es un periodo de transición, que uno pudiera decir. ¿Eh? Porque es un periodo simplemente de inestabilidad política tremenda. Tenemos a Ibáñez y la dictadura de Ibáñez, etcétera. Tenemos efervescencia social. Tenemos muchos elementos que son, de alguna manera, que no pueden cuajar todavía en un régimen político fundamental. Y después viene el periodo ya de la democracia formal, y la denomina precisamente Pablo Rodríguez la democracia formal porque es el surgimiento de la oligarquía partidista, muy fuerte, ya más organizada. Ya tenemos los partidos a partir de los años 30, tenemos los partidos principales del país, tenemos por un lado esos partidos de cuño parlamentario, que los que operaban seguían operando simplemente en el ámbito de la lucha partidista parlamentaria.
Liberal, radical, conservador.
Exactamente, y por otro lado los emergentes partidos de masas. Ya comienza la democracia de masas, pero que es una democracia de masas que se ve simplemente monopolizada por los partidos políticos, unos partidos políticos ideológicos.
Que es la tesis de Bernardino Bravolita.
Además, régimen de gobierno, partidos políticos en Chile, una obra fantástica, ¿no es cierto? Y que demuestra, en el fondo, que lo que opera es una lucha permanente entre presidente de la República y Congreso. O sea, entre, en el fondo, los representantes del pueblo. Pero representantes del pueblo que cada vez son más representantes ideológicos de, además, doctrinas internacionalistas, totalmente desvinculados. Ellos dicen representar los intereses del pueblo, pero en el fondo están representando sus propios intereses y actúan en consecuencia con un fuerte egoísmo en ese sentido, y además manipulando mucho a las masas. Viene todo el periodo de la demagogia, de la manipulación electoral, publicitaria, etcétera, que no da cuenta, en buenas cuentas, simplemente de lo que quiere efectivamente el pueblo.
No, Ignacio, yo creo que la tesis está bien articulada y bien explicada. Y te quería hacer una pregunta para ver cómo se conjuga, porque la democracia es un concepto, por ende un concepto que va mutando históricamente.
Exacto.
¿Cómo se conjuga eso? O sea, que hay un mito de la democracia, que nunca ha existido democracia en Chile, que es una de las tesis del libro, con avances objetivos en la democratización, por ejemplo, el voto a la mujer, por ejemplo, la ampliación de sectores que participan en la política, de la antigua aristocracia a los sectores medios a los populares, por ejemplo, la votación con un cuerpo electoral cada vez mayor, o la alternancia en el poder, que uno podría decir, se puede llamar democracia liberal, democracia formal, pero son formas de democracia.
Así es cierto. Efectivamente, incluso uno podría pensar que desde 1874 aproximadamente, con la ley electoral, etcétera, viene generándose en lo formal, en lo legal, un progreso en términos, ¿no es cierto?, de perfeccionamiento del sistema político. Pero tu pregunta, en el fondo, que tiene, digamos, tiene que ver precisamente con estos elementos de aparente perfeccionamiento, pero en la práctica, en la realidad, la soberanía popular no se manifiesta. Se manifiesta cada tantos años en las elecciones, pero las elecciones sabemos que están manipuladas, cooptadas por los partidos políticos. En consecuencia, democracia real, esa democracia, si nos vamos a la definición que la dice el propio Pablo Rodríguez al inicio de la obra, el gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo, que es la definición de Lincoln, en el fondo no se da. Y Pablo Rodríguez señala, la democracia tiene que tener unos elementos esenciales que él analiza y ve que no se cumplen. En primer lugar, tiene que ser un gobierno legítimo. En segundo lugar, tiene que haber participación popular, efectiva, Estado de Derecho y respeto a los derechos fundamentales. La Constitución de 1925, que en los últimos años se ha venido como tratando de destacar, incluso en la Universidad de Chile, acá va a haber un seminario sobre los 100 años de la Constitución de 1925, como tratando de destacar algo. Pero la Constitución de 1925 es una Constitución del Estado legal de derecho, que no era un Estado de garantía de los derechos fundamentales. No existían las acciones constitucionales ni el recurso de protección, a lo más el habeas corpus, el amparo, que permitía de alguna manera garantizar solamente la libertad de movimiento. El resto de los derechos no se habían garantizado. Y entonces, todos estos elementos, incorporación, ampliación del cuerpo electoral, ¿no es cierto?, derecho universal, sufragio universal inorgánico, mucho más amplio todavía, como ocurre en el año 70, etcétera, pero no se refleja en ese vínculo entre los representantes y el pueblo. Y se va agudizando cada vez más un divorcio entre el país legal, el país político, para decirlo mejor, respecto del país real, el país popular, el pueblo.
Te voy a preguntar cómo ha evolucionado eso a la vuelta de nuestro último alto. Pablo Rodríguez Gress, el mito de la democracia en Chile, fallecido recientemente el autor, abogado, nacionalista, cuyo estudio preliminar, prólogo y edición estuvo a cargo de José Ignacio Vázquez, que es nuestro invitado de hoy. Volvemos de inmediato aquí en Historia, Libros y Banderas.
Hola, soy Pablo Salaquet. Y este domingo, a las 12 del día, te espero en mi programa Con Diálogo es Distinto. En esta ocasión, haremos un análisis sobre el nuevo escenario político post-segunda vuelta presidencial, que estará marcado por altas expectativas ciudadanas y desafíos urgentes. Nos acompañarán Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Eolo Díaz Tendero, director ejecutivo de la Fundación Horizonte Ciudadano. Claudio Arqueros, director de formación de la Fundación Jaime Guzmán. Y Pierlina Ferretti, presidenta de la Fundación Novo 21. No te lo pierdas este domingo a las 12 en punto por Radio Agricultura y también en YouTube en Agricultura TV. Te espero.
Con Diálogo es Distinto, con Pablo Salaquet, todos los domingos de 12 a 13 horas, por Radio Agricultura, Agricultura TV y nuestras plataformas digitales.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura, estamos presentando Historia, Libros y Banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
José Ignacio Vázquez, nuestro invitado de hoy, por este libro de Pablo Rodríguez, El mito de la democracia en Chile, de Ediciones Ignacio Carrera Pinto, que se presentó hace unos días en la capital. José Ignacio, dos preguntas políticas. Primera, en tu estudio preliminar se deduce o se lee que el libro es necesario republicarlo no solo para recordar una historia pasada, sino porque hoy muchos de los problemas denunciados por Pablo Rodríguez están vigentes. Cuéntanos un poco eso.
Bueno, la verdad es que yo hace muchos años vengo analizando, yo tengo una otra vertiente que es de cientista político, magíster en ciencia política en la Universidad de Chile, he hecho clases. Entonces tengo una vertiente de análisis como un outsider, en todo caso, no formo parte de ninguna institución de estudios políticos, etcétera. Entonces, como he venido observando, yo he trabajado muchos años en el sector público. Tú mencionabas, una constitucional, ambiental, Corte Suprema, e incluso municipalidad. Estuve en el Ministerio de Justicia, en la
Universidad de Chile.
Universidad de Chile. Entonces, creo tener una visión, digamos, desde un punto de vista independiente de lo que ha sido el desarrollo de lo público, del Estado, de lo político, etcétera, y la voy analizando porque es un tema que me apasiona, el análisis de lo político, no solamente en Chile, sino que además de las relaciones internacionales, etcétera. Entonces, creo que quise de alguna manera, a partir de esa obra, que es como el son como los considerandos, por decirlo de una manera, para utilizar una imagen de sentencia judicial, son los considerandos para poder llegar a un análisis actual de la realidad política. Y eso lo venía escribiendo yo hace mucho tiempo. Lo que aparece en el estudio preliminar mío, lo he escrito en varios artículos, etcétera. Y dije, bueno, dado que don Pablo no quiere, no va a poder escribir esta parte y actualizar la obra que claro. era necesario, dije, bueno, yo voy a meter mi cuchara y voy a escribir esta parte y desde mi punto de vista, que la conversamos después con don Pablo y él estaba totalmente de acuerdo. Y entonces, esta obra a mí me sirvió precisamente como, de alguna manera, el fundamento de lo que de mi análisis posterior. Yo ya venía analizando, vengo analizando no solamente la política del año 90 para adelante, vengo analizando todo lo que ha sido el desarrollo político desde el régimen militar en adelante. Tengo una visión crítica también de lo que fue el régimen militar en muchos aspectos, en la misma perspectiva que tenía Pablo Rodríguez, en cuanto al sistema político, al económico, incluso en parte del constitucional. Entonces, me sirvió mucho eso, y yo entonces dije, bueno, este es el momento de alguna manera de actualizar, porque, y de darle mayor vigencia todavía a un análisis que tiene plena relevancia y vigencia hoy día, y que sirve además porque entender la historia y conocer la historia es fundamental para entender el presente.
Pero básicamente tú sostienes que seguimos viviendo en un estado de partidos.
Bueno, yo digo ahora que ahora, en ese momento, hasta el año 73 podríamos uno decir, teníamos una partitocracia. A partir de los 90 se fue consolidando no solamente la partitocracia de una manera mucho más brutal, sino que se fue consolidando el estado de partidos, que es un análisis que han hecho muchos autores, muchos españoles, etcétera, que es el estado capturado por los partidos políticos, capturado, cuoteado por los partidos. Todas las instituciones públicas del Estado, de la República, y esto es importante, porque estoy hablando de la República, que es la cosa pública, lo que le corresponde a todos, le corresponde y está en manos de unos pocos, de los representantes de los partidos políticos que se cuotean todos los cargos públicos. Está bien que sea la Presidencia de la República, está bien que sea el Congreso Nacional, pero no el Poder Judicial, no el Tribunal Constitucional, no el Consejo para la Transparencia, ni la Alta Dirección Pública, y muchos otros que se han ido creando. Todo absoluto, y lo vi a lo largo de muchos años, no solamente en la Corte Suprema cuando analizaba los proyectos de ley, sino que después en el control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional, fui viendo cómo los cargos públicos, ¿no es cierto?, cómo los órganos iban, en el fondo, configurándose y el Estado iba transformándose en un Estado de partidos. Este no es, hoy día, un Estado, entre comillas, democrático. No. Es un Estado de partidos.
José Ignacio, una pregunta que le hice yo a Pablo Rodríguez, que no me convenció su respuesta, era por qué el movimiento nacionalista no había tenido la capacidad de crear una fuerza relevante y de perseverar en el tiempo. Él me daba dos argumentos que son importantes. Uno, por razones económicas. Dos, por los adversarios múltiples que surgieron en su momento, particularmente el gremialismo y otros, durante el gobierno del general Pinochet. Pero eso siempre ocurre en política. Pues si yo entro a la política tengo adversarios, no es, y problema económico siempre va a haber, salvo quien sea muy, muy rico. ¿No crees que haciendo una autocrítica o un análisis crítico también faltó capacidad para crear discípulos, capacidad de orgánica, eso que a Jaime Guzmán le sobraba de tener reuniones, almuerzos, comidas, algo más que no sea solo culpar a los terceros por...
100% de acuerdo contigo. Ya. Primero, porque el nacionalismo siempre fue de grupos, porque como el nacionalismo ha sido antipartidista, coincide mucho, perdona, con los planteamientos originales de la Falange Nacional, en su crítica al liberalismo, a la democracia liberal, etc.
La Falange Nacional, la de Chile.
La de Chile, la Falange Nacional, la de Manuel Antonio Garretón.
Sí, claro.
Ah, uno lee los textos de Manuel Antonio, o lee, por ejemplo, Mario Góngora en su época de la juventud conservadora, sí. y uno ve la crítica, digamos, al partidismo. Esto fue normal y fue regular en los años 30, la crítica al liberalismo y a la democracia liberal, a la democracia de partido. Bueno, pero el nacionalismo siempre se mantuvo disgregado en múltiples, donde habían, no sé si tanto caudillo, tanto liderazgo, pero habían, diríamos, rigideces doctrinarias y rigideces organizativas. Entonces tenemos un primer elemento para decir, bueno, ¿cómo confluir? ¿Cómo confluir? Yo me recuerdo incluso en el año 88, cuando hay un intento de configurar una entidad general y termina todo en un desencuentro completo y finalmente lo único que surge es una iniciativa muy interesante que fue la revista Ciudad de los Césares, que hasta el día de hoy,
que sigue vigente, dura,
hasta el día de hoy, 37 años. Bueno, y posteriormente viene Patria y Libertad, que logra de alguna manera capitalizar, logra reflejar ideales, ¿no es cierto?, Pablo Rodríguez con su liderazgo, con su planteamiento, su proyecto político, etcétera, pero después del 11 de septiembre...
Pero el propio Pablo Rodríguez decía que en Patria y Libertad había dos grupos, los nacionalistas, sí, y la mayoría anticomunista. Entonces no...
Exactamente.
Que les da lo mismo el nacionalismo.
El anticomunismo rabioso,
sí, y visceral.
Y claro, que simplemente reacciona frente a un momento determinado. Y estaba el otro... Y Pablo Rodríguez, que no venía del nacionalismo, pero que se hace nacionalista, él representa muy bien porque logra transformar esa... digamos, esa idea de que el nacionalismo es una respuesta chilena a los problemas chilenos, lo transforma en un proyecto político. La empresa integrada de trabajadores, el Estado integrador, la democracia orgánica, los barrios orgánicos, incluso los barrios integrados. Son ideas muy avanzadas las de Pablo Rodríguez y que están plenamente vigentes todavía, podrían estar plenamente vigentes todavía. Pero para avanzar muy rápido en esto, viene después Patria y Libertad y el nacionalismo se entrega al gobierno militar y no vuelve a organizarse. Se queda por ahí algún grupo, el Movimiento Nacional Sindicalista, etcétera.
Después Acción Nacional,
y después
Nacional.
Surge una serie de otros grupos, pero igual, fuerza, en la misma lógica, sí, dispersa. Mientras el gremialismo, que era su adversario político dentro del régimen, mantuvo, ¿no es cierto?, diríamos, a pesar del gremialismo, o sea, de la neutralidad ante lo político, fue más político en ese sentido que el propio nacionalismo.
José Ignacio, estamos llegando al final del programa y siempre le pedimos a nuestros invitados recomendación de libros, por lo menos uno o dos libros. Tú lees, pero como malo la cabeza, así que un par de libros por lo menos.
Te voy a recomendar, estoy pensando en 5 libros, si tú me lo permites.
Cinco libros, nómbralos y explícanos solo uno.
Bueno, El mito de la democracia en Chile, desde luego en la edición actual. Luego viene ese es para explicar el antecedente, el diagnóstico. Luego vienen 2 libros para explicar la realidad y compararla con ese diagnóstico. Uno, La derecha en la crisis del bicentenario de Hugo Herrera.
¿Ya?
2, un libro que aquí tengo, que no es muy conocido, salió el año pasado.
El autor no es muy conocido.
Emilio Olivier.
Emilio Olivier.
De la crisis.
Hay un serenense, Emilio Olivier.
De la crisis de la República a la disolución del Estado Nacional.
Interesante, lo empecé a leer ya.
Ya, este es un análisis precisamente, ¿no es cierto?, de lo que ha venido ocurriendo prácticamente, no solamente desde el 2019 en adelante, sino que mucho antes. ¿Ah? Desde prácticamente el gobierno militar en adelante.
Perfecto.
Ahí llevo 2.
3 ya.
Llevo 3.
Partidos por el mito de la democracia en Chile.
Exactamente.
4.
El cuarto es un libro interesantísimo, importantísimo, porque de alguna manera le da un contenido en parte doctrinario, que es el libro el ensayo histórico sobre la noción del Estado en Chile durante los siglos XIX y XX.
Mario Góngora.
De Mario Góngora. Un libro clave para el pensamiento nacionalista.
Gran ensayo.
Sobre todo el análisis que hace del periodo de las planificaciones globales.
Perfecto, la última parte.
Gobierno, la revolución en libertad de la unidad
de Frei.
De Salvador, de Frei, de la democracia cristiana, con esa teología cristiana, de alguna manera, que teología política cristiana o social cristiana que se plantea, luego el periodo de Salvador Allende, la unidad popular, y luego el régimen militar y, de alguna manera, no ser todo el establecimiento de una planificación neoliberal.
La revolución desde arriba, como le llaman.
Todas ingenierías sociales, revoluciones desde arriba. Ninguna, en el fondo, surgidas del pueblo.
¿Y el quinto?
¿Y el quinto?
¿Teníamos un quinto libro?
Sí,
con eso estábamos.
Yo creo que con eso estábamos.
Perfecto. Oye, no sabes la alegría que me da verte nuevamente, José Ignacio. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Historia Libre y Banderas, programa que sé que has escuchado en alguna oportunidad. Y también te felicito porque, para quienes les interese El mito de la democracia en Chile, es un libro agotado. Entonces esto permite a los que les interese la historia política chilena, el pensamiento nacionalista, acercarse a la obra de quien fue el principal líder de ese sector en los años 70 y 80. Muchas gracias, José Ignacio, por habernos acompañado.
Muchas gracias, Alejandro Tiu, por este grato encuentro y conversación.
Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libros como cada semana aquí en Historia, Libros y Banderas, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Que estén muy bien. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y esta semana en Historia, Libros y Banderas de Radio Agricultura y Agricultura TV, nuestra recomendación de libro es esta obra de José Díaz Nieva, El nacionalismo bajo Pinochet, 1973-1993. Es una de las pocas obras que se ha hecho sobre este tema tan importante de uno de los principales especialistas en el nacionalismo chileno, como es el historiador y abogado español José Díaz Nieva, publicado por Historia Chilena. Muestra lo que ocurre después del 11 de septiembre del 73, los esfuerzos de reorganización con Acción Nacional, Avanzada Nacional y el Partido del Sur en los años 80, y luego la declinación y la incapacidad de articular un movimiento que persistiera en el tiempo. Uno de los líderes principales del nacionalismo chileno fue Pablo Rodríguez Grez, quien levantó una candidatura presidencial a fines de 1988, pero que abortó poco después, en los primeros meses de 1989. El nacionalismo chileno bajo Pinochet, de José Díaz Nieva, es la recomendación de la semana en Historia, Libros y Banderas. Esté muy bien, nos vemos.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción Antonia Galilea.